Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas todos. Porque, bueno, hoy es 16 de julio, jueves, y estamos así en esta radio escuela que se transmite a través de hoy. Escuchen bien, FM Nacional Clásica, para los que estamos en AMBA, tan solo en AMBA, la clásica 96.7, y en el resto del país, en las 49 emisoras y redes de emisoras privadas, públicas, provinciales, comunitarias, cooperativas, bueno, un montón. Más de 180 y tanto me dijeron el otro día. Aquí estamos en este Radio Escuela, que es una idea del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para cubrir esta falta de escolaridad, bueno, ya con diferentes formas en todo el país, con diferentes fases. Aprendimos muchas cosas en esta cuarentena, ¿no? Con esta pandemia, muchas cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestro cuidado, con nuestro estar en cada lado. Así que estamos, ya te repito, si estás en AMBA, nos escuchás por FM Clásica 96.7, en el resto del país seguimos como siempre. Radios que voy a saludar hoy, Provincia de Buenos Aires. La portada FM 95.5, LU13, Radio Necochea, la Oceánica, AM960 y la FM 88.1. Porque hago como si fuera una sigla, ¿viste? 88.1. La Correntada FM 92.7, la Posta de Pergamino 101.7, sí. Mestiza FM 101.7 también y Radio del Bosque 92.4. Un detalle. Hay un número, una línea de teléfono, la 102. Estaban para escucharte y ayudarte. Si estás viviendo, no sé, alguna situación de violencia en casa o conoces a alguien que pueda estar viviendo una situación de violencia en casa, puedes llamar gratis todos los días del año. Están para escucharte, para ayudarte. Y si no sabes cuál es tu teléfono, el 102, ponele, no es, búscalo en www.linea102.gov.ar. ¿Cómo dijiste, Martín? www.linea.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Me mandó un texto el profesor de tecnología, obviamente, vivimos hablando por WhatsApp, y el profesor Darío Acosta me dice, hay que hablar de la persistencia retiniana. ¿Qué? Le dije. Y me pone, Martín, las fotos se mueven. Fotos que se mueven, Martín. Dije, el cine. Bueno, a ver qué nos mandó el profe Darío Acosta.
Fotos que se mueven. ¿Cómo fotos que se mueven? Sí, así como lo escuchás. Fotos que se mueven es la sensación que tenemos cuando vemos una película, cuando vemos dibujos animados, cuando vemos la televisión. Pero ¿cómo que las fotos se mueven? Bueno, en realidad no se mueven, sino que lo que nosotros vemos es un fenómeno que se conoce como persistencia retiniana. Este fenómeno es muy conocido desde hace muchísimos años, desde 1820 aproximadamente, cuando algunos estudios encontraron que cuando uno quita una imagen de su vista, esa imagen persiste en la retina una fracción de segundo, una décima parte de segundo aproximadamente. Entonces, si uno pone otra imagen ligeramente modificada, el cerebro hace un enlace y da la sensación de que en realidad se ha movido la imagen. Por supuesto que no se ha movido. Es la sensación que se produce en nuestro cerebro por el enlace visual proveniente de esta persistencia en la retina. Por eso, en inglés, las películas se conocen como motion pictures, imágenes que se mueven. De ahí es que los hermanos Lumière aprendieron a hacer cámaras de fotos que sacaban muchas fotos por segundo. En principio, con 14 fotos por segundo, podían lograr la sensación de movimiento. Hoy utilizamos un promedio de 24 a 26 fotos por segundo, pero incluso hay cámaras que pueden filmar en 100 fotos por segundo. Hoy algunos discuten este concepto de persistencia retiniana, pero lo cierto es que cuando vemos una película estamos viendo un montón de fotos y para nosotros son fotos que se mueven.
Fotos que se mueven, dijo Darío Acosta. Ah, tengo que aclarar algo fundamental, no es que yo no soy Bonadeo, está claro, no es la voz de Gonzalo. Gonzalo, por cuestiones personales, va a estar, no sé, un rato haciendo otra cosa y yo lo voy a deber la mano. Veo con él, me siento que digo, bueno, me hago de Bonadeo un rato, un par de días, y vamos a estar felices de acompañarnos, digo, en el ciclo orientado, que me encanta mucho también, porque tiene esta cosa de la especialidad. Y si hablamos de especialidad, tengo aquí a mi lado a Roberto Camarra, con el cual hoy vamos a hablar de pasiones compartidas. ¿Cómo andas, Roberto?
¿Cómo andas? Bien. Bueno, es una suerte que estés ahora en el programa porque vos sos director de cine, así que podemos intercambiar acerca de lo que vamos a hablar hoy, que es cine argentino.
Sí, y cuando empecé a ver los fragmentos, cantidad de fragmentos que trajo Roberto para ver películas en radio, que está buenísimo porque el audio es eso, justamente, y me enamoré, dije, que venga todo lo que tenemos para decir. Vamos a arrancar muy al comienzo, ¿no? Así va a venir.
Vamos a intentar hablar sobre el cine argentino y la construcción del cine clásico y cómo llega a los 60. Para entender qué es lo que pasa en los 60, tenemos que ver primero cómo fue construido el cine clásico. Y si te parece, escuchamos un fragmento de una película que se llama Mujeres que trabajan, de Manuel Romero.
Dale.
¿Qué tomamos, muchachos?
Whisky. ¿Eh? Muy bien.
Más whisky.
Whisky no hay, señor.
Mejor. 6 vasos de leche. Se acabó la orgía.
Sí, sí, leche para todo.
¿Serán legítimas las pieles?
¡Qué buenos mozos, che!
¿Quién pudiera hacer esa vida?
Deben de venir de algún baile de disfrazados, seguro.
¡Qué lujo! Y son lindas, ¿eh?
¡Bah! Si eso me pintaría como esa.
Gente inútil. Y pensar que nosotros trabajamos para que ellos se diviertan. ¡Ah! Si hubiera unión.
Un momento, señores. Nosotros, los holgazanes, debemos levantar nuestro vaso de leche en honor de las mujeres que trabajan. ¡Salud!
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!
Che, ¿qué te raro esto, borracho?
No les hagas caso.
Te juro que si se meten con nosotras, les tiro con esta taza por la luz que me alumbra.
Chicas, ustedes valen mucho más que todos nosotros.
Hace tiempo que lo sabíamos.
Tomá, cállate.
Nosotros somos unos haraganes con plata, nada más. Y eso no es justo. La plata debe ser repartida. Vamos a darles toda la plata, muchachos.
¿Qué vas a hacer?
Déjame. Hay que repartir la plata con los pobres.
Pero... Tomen, chicas. Cómprense vestidos. Lo que quieran.
No necesitamos su dinero.
Ajá. Déjeme. ¡Oiga, niña! Vas a tomarle el pelo a alguno de su distinguida familia, ¿sabes?
Vamos, chicas, se ofenden. Hacen mal. Yo soy rica y ustedes tienen que trabajar para comer. Y eso no es justo. Tomen.
Gracias, señora.
Vamos a dormir, Ana María.
Oh, no quieren plata. Tome esta pulsera, entonces.
Señorita, debía sentir vergüenza de usted misma.
¿Yo vergüenza? ¿Y por qué?
Hace mal en burlarse de la gente humilde. Entre nosotras hay muchas que valen más que usted.
Pero si es lo que yo digo,
señorita, no le haga caso. Ha bebido un poco y...
Y le ha dado la borrachera por reírse de la gente que trabaja.
No se burla de ustedes, señorita.
Déjenla. Ella cree que me burlo. Me burlo.
¡Qué gana de darle un mosquito, desgracia humana!
En cuanto a eso de andar regalando su dinero, hace mal. Puede ser que algún día lo necesite. ¿Yo? Es difícil. Sin embargo, me gustaría... Debe ser interesante ser pobre y orgullosa como ustedes.
No se lo deseo, pero nadie está libre de una broma del destino.
La voz es esa voz.
Esa voz es una de las leyendas del cine argentino. Ahí teníamos a Catita, a Nini Marshall y a la gran Mecha Ortiz en una película de Manuel Romero de 1938. Lo primero que podemos plantearnos es ¿qué es una película? ¿Es simplemente un entretenimiento cuando vamos al cine? ¿O habla de una realidad social que solo podemos entender una vez que tomamos perspectiva y tiempo? En esta historia de estas chicas que están en una pensión, viven en una pensión y son trabajadoras de una tienda, se habla de todo. Y es simplemente una comedia, pero se habla del ingreso de la mujer al mercado laboral, de la necesidad de la unión sindical. Estamos en 1938, en la década infame. Sí. Estamos en la época del fraude patriótico y ya se está prefigurando esa necesidad de que los trabajadores se junten para poder estar para poder defenderse en una situación que es hostil, ¿no?
Había llegado los primeros anarquistas y socialistas al país en la inmigración, allá por 1910 y 11, y esto era el desarrollo, y como bien decís, Roberto, hay una especie de consenso en el pueblo de los trabajadores que era necesario organizarse. Hasta en una película aparece.
En esta película, que incluso trabaja Tito Luciardo, y esto nos permite introducir de que el cine se basa en esta matriz, en la matriz del tango, en la matriz del inmigrante, en esta matriz en la cual la oposición entre el campo y la ciudad va a estar permanentemente planteado, ya desde Nobleza Gaucha en adelante. Acá estamos hablando de términos que van a ocurrir 70 años más tarde, un término de sororidad, por ejemplo, claro. El término de las mujeres que deben defenderse de las agresiones de un mundo absolutamente machista. Esto plantea una película de 1938 en el cual estas personas que son ricas y que son holgazanas y que no hacen nada, les tiran los billetes a estas pobres trabajadoras que están desayunando porque se les quemó la leche en la pensión, y ahí empieza el núcleo dramático de la película, en la cual, bueno, una de estas chicas de alta sociedad va a perder todo su dinero en el quiebre de la bolsa y va a terminar en la pensión con estas trabajadoras y va a entender lo que es trabajar y lo que es ganarse, claro, el mango todos los días, ¿no?
Una película que es radiografía de época, ¿no? Como casi todas, digo, cuando tienen que ver con situaciones como esta. Pero que, como bien dice Roberto, año 1938, hay que hacer esa, hay que poner en ese contexto.
Bueno, esto es cine clásico, hay estrellas, hay un Star System, hay un sistema de estudios, Argentina Sonofilm, Lumitón, artistas argentinos asociados, pero hay un producto de entretenimiento, pero a la vez se dicen cosas. Uh-huh. Se dicen cosas y se plantean cosas que hoy a la distancia suenan mucho más fuertes. Y si no, veamos el próximo fragmento.
Dale.
O escuchémoslo.
¡Vayan pasando a la administración!
Vamos. Celedonio Campo, comisión del conchavador 300, viaje 70, ropas 85, gastos en el guaraní 52, adelanto 150, debes 857.
Santos y Rufino Peralta, comisión del conchavador 500 cada uno, viaje 70, ropas 124 y 112, adelanto 150 cada uno, gastos del guaraní 285, deben 987 y 974.
No estoy de acuerdo, patrón.
¿Cómo?
Mi hermano y yo debemos 600 pesos nomás. Es lo que hemos recibido. Así nos dijo el conchavador allá en Posadas.
¿Y a mí qué me importa lo que le dijeron allá? Lo que vale lo que está anotado aquí. El patrón ha pagado esto por ustedes y esto es lo que tienen que devolver.
Esto es un abuso.
¿Qué abuso? Ni 8/4.
Luciano Agramonte. Germán Acuña.
Otra voz.
Otra voz, y esta es la voz nada menos que de Hugo del Carril, militante, cantor de tangos, intérprete, director de películas, hace nada menos que Las aguas bajan turbias, sobre el libro del comunista Alfredo Varela, sobre la vida de los mensúes en los yerbatales, estos mensualizados, que son literalmente esclavizados, claro, por un sistema realmente... Que directamente les quita todo tipo o rastro de dignidad humana. Ellos trabajan y cuando llega el fin de mes están endeudados con la misma empresa que los obliga a proveerse víveres en su propia dependencia, ¿no?
Sí, una también radiografía de un momento. Y no en aquel momento, año 1952, situación país, gobernaba el peronismo. Hugo del Carril es el cantante de la marcha peronista, la versión clásica de la marcha peronista. Y la cuestión de la reivindicación social, la justicia social, estaba presente, se respiraba en el aire, obviamente.
Esto es increíble, como una película que está y también podemos hablar de cómo cae el cine argentino luego de los golpes de Estado. A partir del 55, el cine argentino va a perder la hegemonía en Latinoamérica. México lo va a mantener con la creación de Pelmex, pero aquí vamos a dejar de hacer películas. O sea, los números que llegaban al medio centenar van a caer a un quinto de esa capacidad de producción y vamos a estar en problemas. Pero las películas eran esto, un producto de entretenimiento que habla también de la realidad social y política.
No nos olvidemos que en estos años son el comienzo del Festival de Cine de Mar del Plata, el internacional. Único clase A, les voy a contar qué es clase A. Clase A son los festivales de cine donde van los número uno, como jugar en primera en el fútbol, por ejemplo. Cannes, clase A, Venecia, clase A, San Sebastián es clase A, Berlín es clase A, y Argentina tiene su clase A, que es Mar del Plata. Nace en esta época porque, como bien dice Roberto, el cine estaba en su esplendor, la producción de cine argentino era extraordinaria, había casi una película por día, se llegó a hacer, imagínense, son 365 películas por año, y el cine tenía apoyo del Estado en un modelo que va a continuar después, el modelo de alguna forma, con menos aportes de lo que sería el Estado poniendo dinero para promover el cine, lo que va a sostener es la estructura, pero como bien dice Roberto, va a bajar drásticamente después del 55 la producción del cine. Y los 60 van a ser más complicados, sí, también allí.
Adivinemos por qué. No solo los 60, porque es la situación política cambia. Es la época del cordobazo, del rosariazo, sí, del mayo francés, del hipismo, del flower power, de la guerra de Vietnam. Sino que además, porque la pelea es qué se exhibe en los cines. Exacto. Y qué es la gente quiere ver. Y las productoras norteamericanas presionan para que haya películas de ese origen. Y acá, al no tener un gobierno democrático, claro. Estamos en manos de las potencias extranjeras, lamentablemente.
Y imponían su modelo.
Pero,
¿qué es eso?
Pero eso no impide que dentro de, de las ventanas democráticas se hable y se pueda decir lo siguiente.
Estaremos juntitos en el año 2000. Contentos viviremos en el año 2000. Nunca nos pelearemos en el año 2000.
No habla mucho este muchacho, ¿eh?
Qué buena suerte, se da cuenta.
Se ha muerto en la cumbre de la fama, el pibe.
Justamente ahora.
Qué injusticia, carajo.
Que es el destino, parece mentira.
Ahora que le iba todo tan bien.
Así es. Esa debe ser la madre, ¿eh?
No, me parece que no, ¿eh? Creo que es otro familiar, pero la madre no.
¿Algún pariente será?
Seguramente.
En el año 2000, por siempre viviremos. En el año 2000, en el año 2000.
Estamos en 1965 y Rodolfo Kuhn describe de alguna manera lo que es la nueva ola, esa especie de pasatismo dentro de la ventana democrática del gobierno de Illia, entre el antes de Onganía. Está de alguna manera explicando cómo se utiliza la juventud, se la exprime y se la tira como si fuera otro objeto más de consumo.
Sí, un descarte de generacional inclusive. Se usa para que consuman, para que sean funcionales de un sistema y después ya no me importa.
Sí, la lógica del Star System, las estrellas cinematográficas son de una notable capacidad y, digamos, actoral y de la realización de tipos que no van a poder ser fácilmente imitados, ¿no? En la película trabajan Nelly Beltrán, Maurice Jouvet, Lautaro Murúa, Federico Lupi.
Son nombres que ustedes, chicos y chicas, pueden buscar, ¿no? Los pueden googlear y ver la historia de estos Star System, de estos actores y actrices de la Argentina, de la importancia y el peso que tienen.
Junto con la pareja de Pellegrini y María Cristina Lawrence, que hacen de Pajarito Gómez esta especie de figura representada o que hace referencia tal vez a Palito Ortega.
Sí, a Palito Ortega.
Es una película muy terrible, es una comedia de humor negro en el cual estamos en este momento en el velorio de Pajarito, que lamentablemente fallece por un error de un guardabarreras que escuchando una canción de Pajarito hace chocar un tren, pero habla de esto, de la insensibilidad de lo que van a ser los sistemas de producción artísticos en la Argentina en la década del 60.
La película es del 65, ¿no es cierto? Y es de Kuhn.
La película es de Rodolfo Kuhn.
Y es del 65.
Sí, y la música de Oscar y Jorge López Ruiz es realmente fabulosa, podría estar a la altura de cualquiera de los hits reales de la época, junto con letras de, por ejemplo, Pacurondo.
Nada menos.
El poeta lamentablemente desaparecido, ¿no?
Ahora yo me voy a parar, porque para mí llega una de las películas fundacionales del cine nacional, sobre todo el cine nacional moderno, el cine nacional que va a sentar base a lo que después va a ser el nuevo cine argentino, por ejemplo.
Y fue así. Fernández entró a trabajar en la ferretería. Para ese entonces, Don Vila era ya tan viejo como ahora. Desde el primer día, Fernández fue reservado, oscuro, diligente y cuidadoso del centavo. Don Vila vio en él al niño que había sido y Fernández en Don Vila al viejo que sería. Los límites de sus ambiciones y metas están marcados por el rectángulo del salón que hace de negocio. Entre cacerolas, tenazas, arados y pajareras, patrón y empleado han pasado ya 25 años de aguarrás, tornillos y dar el vuelto.
No puedo hablar.
La de las obras cumbres de la cinematografía de los 60, Argentina, El Dependiente de Leonardo Favio, otro cantor, militante, director. Fabio tenía, digamos, habilidades múltiples.
Podía hacer lo que hiciera. Era un artista completo.
Completo. Podía jugar al fútbol y lo hacía bien también.
Y cantaba los últimos momentos de su carrera. Comienza cantando y haciendo radio teatro. Pero el último tiempo de su carrera, junto con como director de cine, otras películas, Juan Moreira, Nazareno, Gatica, él cantaba para tener plata para poder filmar. Él hacía eso, era su habilidad. Decía, bueno, yo ya que canto y la gente me sigue, es honesto de mi parte. Caramba, Leonardo, sí fuiste honesto.
Uno de los realizadores de sello personal, ¿no? Sí, es admirado de todo. Cuando hablemos de nuevo cine argentino, todos admiran a Fabio, uno de los más grandes realizadores de la historia del cine argentino. En este caso cuenta la historia, una historia mínima, que también tiene que ver con el cine de los 60, la historia de un dependiente de ferretería, Walter Vidarte, que quiere en algún momento heredar ese puesto y tiene un romance con Graciela Borges en un pueblo absolutamente opaco. Y en algún momento la desesperación está en el aire. En esta idea de un futuro quebrado y gris.
Véanla, chicos, chicas, de verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa, Roberto, te invito a un juego. Vamos a ver una más, porque nos vamos a ir al recreo. Y vamos a llegar históricamente hasta el final casi de la dictadura. Y después del recreo nos metemos con el cine ya en la democracia. ¿Qué viene?
Tiempo de revancha de Aristarain.
Bengoa, todavía estamos a tiempo. Podemos volver. Don Guido quería arreglar. Bengoa, medio palo verde. ¿Alguna vez viste tanta guita junta? ¿Eh? Y entonces, es medio palo verde. Escúchame, boludo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te van a perseguir, te van a volver loco, te van a hacer hablar de prepo, te van a acusar de homicidio y te van a meter en cana. ¿Querés ir en cana? No podés quedarte mudo para siempre. Te van a hacer hablar. Aunque te rajes a Singapur, te van a ir a buscar y te van a hacer hablar. ¡Oíme! Vos hiciste un trato conmigo. Estamos metidos en esto por la guita, ¿sí o no? Sí, y dice que sí. ¿Y qué te agarró entonces? ¿La social? A mí tampoco me gustan esos cabrones. Pero la mejor forma de cagarlos es sacándole la guita, Bengoa. Eso, le sacamos la guita, Bengoa. ¿Eh? ¡Para, Bengoa! ¡Para! ¡Para, carajo! ¿Hay arreglo o no hay arreglo? ¡Tomá, Bengoa! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Suicidate solo!
Qué belleza dramática, ¿no?
Bueno, ese es el momento dramático de Tiempo de Revancha, una película que se mete con el sindicalismo en plena dictadura militar. Adolfo Aristarain, en 1981, plantea esta idea de un, digamos, una persona que está viviendo en la clandestinidad, que es Federico Lupi, y que intenta vengar la muerte de un amigo, de una minera que hace las cosas de una manera muy, muy oscuras. La película es realmente tremenda y en el momento que se estrenó en la revista Gente de la Argentina publicaron una doble portada que decía: a la censura de la dictadura no deja pasar el mosquito del erotismo, pero deja que se exhiba en los cines el elefante de la ideología. Cuando la película lo único que plantea es la pelea por unos derechos, unos derechos mínimos, que es el derecho a la vida y a la dignidad en el trabajo, ¿no?
Y eso es Tiempo de Revancha. Ya tocó el timbre. Nos vamos al recreo con una canción. Vamos a hablar de ella. Ella es Rosario Blefar y hace pocos días se está cantando en otro lado. Vamos a hacer, también de alguna manera, poniéndola con nombre y apellido a Rosario, que fue cantante, poeta, artista, estuvo en muchas películas, una completa y un amor de persona. Viento Helado, de Blefari. A la vuelta seguimos. Hay todo un cine en la democracia. Arranca en la democracia. Seguramente te acordás de la historia oficial. Bueno, va por ahí.
llegar.